funciones y conceptos que se usan actualmente, cómo se clasifican, por ejemplo, los carcinógenos. Vamos a conocer algunos de ellos específicos también y cómo se relacionan con algún cáncer específicamente, cada una de estas sustancias. Y lo importante también entender un poco los mecanismos básicos que están involucrados en la carcinogénesis química y que incluyen las etapas de exposición, de absorción del carcinógeno y de activación metabólica. Entonces, todo lo que tiene que ver con la carcinogénesis química no es algo muy nuevo. De hecho, ya en el año 1567 hubo alguna de las primeras observaciones que eran de carácter epidemiológico, y que fue este Paracelso, este médico suizo, que se dio cuenta que en mineros y también en algunos niños que limpiaban chimeneas, se observaba esta enfermedad bien catastrófica, que era denominada en esa época como wasting disease, es decir, los niños se perdían a una edad muy temprana, en la pubertad prácticamente, por diferentes tipos de enfermedades que involucraban también, sabemos ahora, cáncer, por esta exposición al carbón. Ya después de casi 200 años, también hubo otra observación que relacionó la inhalación de tabaco a través de la nariz, ¿cierto? El tabaco inhalable, también otro médico, ¿cierto? John Hill, y que se dio cuenta que las personas que inhalaban tabaco por la nariz tenían una más alta incidencia de cáncer de la nariz. Más o menos en esa misma época también se volvió a descubrir o a constatar que los desollinadores de las chimeneas, que en general eran niños porque tenían que ser chiquititos para caber por estas chimeneas y entrar a limpiar, presentaban una alta incidencia de cáncer de escroto, y es bien terrible cuando uno ve estas fotos de estos niñitos todos sucios, y también estos cánceres eran de presentación súper temprana, era un cáncer bien agresivo y específico de este grupo. Otros 100 años después aproximadamente, también hubo una observación de una relación entre cáncer oral en fumadores. En esa época todavía no se había establecido también lo de pulmón, pero sí el cáncer oral en las personas que fumaban. Y piensen ustedes que esto fue en los 1800, ¿cierto? Pensando que aún así el tabaquismo después en el 1900 tuvo una boga enorme, si bien algunos riesgos ya se conocían de épocas muy tempranas. También este médico alemán, ¿cierto? Ludwig Renn, en los 1800, al final de 1800, observó que muchos trabajadores que participaban en la fabricación de anilinas en grandes fábricas en Alemania tenían una incidencia mucho más alta de cáncer de vejiga que lo que era esperable en la población. Y también hubo otros estudios que tuvieron que ver más con sustancias como las que vimos la clase pasada con el doctor Cancino, ¿cierto? Que tenían que ver con cáncer por radiación. Entonces, todas estas primeras observaciones fueron de carácter más bien epidemiológica y bastante tempranas, si es que se fijan. Ya en el año 1915 hubo una evidencia, la primera evidencia en realidad de causalidad, y que le llevó a ganar el premio Nobel a dos médicos japoneses, ¿cierto? Yamigawa y Ichigawa, y lo que ellos hicieron, se les ocurrió hacer, fue pintar durante un tiempo más o menos largo, más o menos un año, las orejas de conejos con alquitrán, ¿ya? Y lo que ven efectivamente acá es una de estas orejas de conejo que está conservada en uno de los museos de la Universidad de Tokio, donde vemos entonces que se generaban estos carcinomas en las orejas de conejos que habían sido tratados localmente con alquitrán. Entonces, esto más que un estudio epidemiológico fue la primera vez que pudimos establecer una causalidad entre exposición directa al alquitrán y la aparición de tumores en un animal. Mucho tiempo después se pudo establecer que las sustancias que estaban presentes en este tipo de alquitranes eran materiales orgánicos que se producían por la combustión incompleta. Y en este caso específico lo que tenemos acá representado son varias de estas sustancias, si se fijan ustedes, son todas aromáticas, ¿cierto? Tienen estos anillos aromáticos acá, como del benceno, policíclicas, ¿cierto? Por eso la P en inglés de policíclico, la A de aromático, y el H de hidrocarburos, ¿ya? ¿Y dónde están presentes estas sustancias, aparte de los alquitranes que habían estudiado estos médicos japoneses? en muchos productos de combustión incompleta, como es, por ejemplo, el humo del cigarro, que sabemos que es una mezcla compleja de muchas sustancias químicas. También en lo que es la quema de combustibles, ¿cierto? Y que salen al aire. Sabemos en Santiago muy bien cómo está nuestro aire contaminado por todo lo que es el tubo de escape de los vehículos. Y también, por supuesto, pensando en el 18, ¿cierto? Algunas cosas que ingerimos, como el asado, donde la carne está con partes quemadas, ¿cierto? Todas estas combustiones, entonces, incompletas de sustancias orgánicas puede producir este tipo de complejo. Y acá también los alquitranes, que no solamente se aplican como modelo, sino que sabemos que están presentes en nuestro entorno, por ejemplo, en la pavimentación de las calles. Acá les dejo también el link, este es una base de datos, el PubChem, donde ustedes pueden entrar cualquier sustancia, ¿cierto? Y pueden entonces sacar una lista de lo que se sabe hoy en día, por ejemplo, si tiene algún efecto en la salud, si es que tiene algún potencial carcinogénico que se haya estudiado, ¿cierto? Entonces, alguna vez que se topen con alguna sustancia y no saben lo que es, pueden usar esta base de datos para encontrar más información. Bueno, carcinógenos químicos no son solamente este grupo de sustancias aromáticas policíclicas, sino que hay muchos más. Acá hay una lista, ¿cierto?, que representa algunos de ellos, como por ejemplo muchas sustancias que tienen que ver con tinción, con anilinas, con pigmentos, y que vemos entonces, por ejemplo, en este caso de pigmentos, que están asociadas típicamente con enfermedades malignas del hígado y también algunas del pulmón, y también vejiga, que fueron algunos de los descubrimientos epidemiológicos tempranos, ¿cierto? Algunos también agentes que se usan en la terapia antioncológica y que se sabe que en algunos casos ya está descrito que puede haber un riesgo de enfermedad de cáncer secundario al tratamiento con este tipo de drogas, porque sabemos que son agentes que pueden producir nuevas mutaciones. Aquí nuevamente, ¿cierto?, algunos colorantes, antioxidantes asociados con cáncer de vejiga. Otra vez acá estos hidrocarburos aromáticos, como vimos recién, ¿cierto?, que estaban presentes, por ejemplo, en el humo de cigarro. Aquí vemos otro espectro, por ejemplo, tumores que ya presentan presencia en el pulmón, el estómago, algunos tipos de linfoma. Y no solamente compuestos orgánicos complejos, sino que algunos metales, que son sustancias más sencillas, como por ejemplo el arsénico, que es lo que vamos a ver en la segunda mitad de la clase con el doctor Fernández. Y aquí en esta tabla, si bien presenta el arsénico asociación con cáncer de piel, hígado y pulmón, hay que también agregar, ¿cierto?, y esto es importante en nuestro contexto en Chile, el cáncer de vejiga. Bueno, algunos otros más, acá aflatoxina, lo vimos la clase pasada, ¿cierto?, que la produce este hongo en los alimentos mal conservados y que está asociado a cáncer de hígado, también se piensa que algo puede tener que ver con cáncer de vesícula biliar, la asbestosis, ¿cierto?, producida por asbestos y que se presentaba en los trabajadores de estas fábricas y que está asociada no solamente con cáncer de pulmón, sino que también con mesotelioma, que es un cáncer extremadamente agresivo, de mal pronóstico, y bueno, algunos otros tipos de sustancias orgánicas, como por ejemplo solventes, acá vemos también algunas que se han usado como los gases de mostaza como agentes de guerra química. Acá les dejo también otro link si quieren revisar algunas de estas sustancias y sus características. Entonces, ¿cómo se agrupan estas sustancias? Es importante que haya un organismo central que publique prácticamente y clasifique estas sustancias como carcinógenas o no carcinógenas. Y esta es la Agencia Internacional, ¿cierto?, de la Investigación en Cáncer, el IARC, ¿cierto? Y acá tenemos entonces cuatro categorías diferentes, siendo que la categoría 2 está dividida en dos subcategorías. Y la primera categoría, que es los carcinógenos humanos, se basa principalmente en suficiente evidencia que es de origen humano, es decir, hay suficiente exposición de estas sustancias carcinógenas en personas para poder decir que esta categoría entonces es literalmente carcinogénica hacia los humanos. En el grupo 2 tenemos un grupo un poco más, menos bien definido, ¿cierto? Porque acá lo que nos falta es evidencia en humanos. Por ejemplo, el grupo 2A tenemos una evidencia en humanos, pero que es muy limitada, que no podemos decir en base a esta evidencia solamente que probablemente es un carcinógeno, pero acá entran a ser importantes las evidencias que tenemos en modelos animales, ¿cierto? Como vimos antes, por ejemplo, la primera evidencia del alquitrán que se dio en un modelo en conejos. Entonces acá podemos tener poca información en humanos, pero suficiente en animales para que digamos que esta sustancia es probablemente carcinogénica. Este grupo es un poco más difuso aún al 2B, porque acá tenemos un posible carcinogénico, ¿cierto? Donde no hay evidencia o es muy inadecuada, los modelos no son, por ejemplo, adecuados o son pocos, pero sí hay suficiente modelos en animales, ¿cierto? En contraste a lo poco que hay en humanos, y esto nos hace decir que con estos modelos suficientes en animales, posiblemente esta sustancia sería carcinógena. La clase 3 no es que sea o no sea un carcinógeno, sino que sencillamente no la podemos clasificar. Por ejemplo, porque son sustancias que se han estudiado muy poco y literalmente no tenemos información, ya sea en humanos o tampoco en animales. Entonces hay que tener mucho ojo con esta clasificación tipo 3, porque a futuro podría cambiar y volverse, por ejemplo, una 2B, ¿cierto? No tenemos evidencia básicamente. La 4, en cambio, es un poco más segura porque ya probablemente sabemos que no es carcinogénico porque tenemos datos que sugieren que no es carcinogénico, que no es lo mismo que decir que no hay datos, sino que acá tenemos datos que sugieren que esta sustancia no es carcinogénica y es probablemente una sustancia segura, ¿cierto? Entonces acá tenemos los niveles de evidencia que nos definen estas 4 categorías. Bueno, ¿cuáles son entonces las vías de entrada? ¿Cómo entra uno de estos carcinógenos químicos a nuestro cuerpo para finalmente poder producir un tumor, cierto? Una de ellas es la difusión cutánea, ¿cierto? Por ejemplo, alguna cosa que aplicamos en nuestra piel o que tenemos contacto todo el día o frecuentemente en la piel. También inhalación, este es el caso, por ejemplo, del humo de cigarro, ¿cierto? Otras cosas ambientales, el aire sucio de Santiago, por ejemplo. Ingestión, algo que comemos y que tal vez no estamos conscientes que tenga un riesgo carcinogénico. ¿Ya? Acá les dejo una foto, no sé si alcanzan a ver, esta es una pasta de dientes, y acá abajo, chiquitito, alcanzan a ver tal vez que dice triclosán. Esta es una sustancia que se usa como un protector contra posibles infecciones, ¿cierto? Pero no infecciones de las personas, sino que se pueda infectar y contaminar por agentes como bacterias, el producto químico que en este caso es una pasta de dientes, ¿cierto? En algunos países en Europa, esta sustancia como el triclosán ya están prohibidos, no se pueden poner como conservante en cremas para las manos, por ejemplo, cremas para el cuerpo. Sin embargo, no en todos los países las normas son iguales, entonces nos encontramos a veces con letras pequeñitas y no estamos conscientes que pueden ser sustancias peligrosas y que pueden tener entonces contacto a través de nuestras mucosas en el caso de la pasta de dientes. Entonces, una vez que esto ha entrado y tomado contacto con nuestro cuerpo, ocurren diferentes etapas en esta exposición, ¿cierto? Primero que nada, y recordemos la clase pasada del doctor Cancino, todo cáncer se genera por un evento genético. Entonces, acá tenemos una primera etapa, ¿cierto?, en la cual de alguna manera va a ocurrir un daño al ADN después que ya tuvimos esta exposición y que entró el carcinógeno químico a nuestro cuerpo. Después de esto viene una promoción. Esta segunda etapa se entiende como una etapa en la que hay condiciones que van promoviendo lentamente una proliferación de esta célula que sufrió el daño, que pueden ser, por ejemplo, la presencia de factores de crecimiento, cambios epigenéticos, ¿cierto?, en el ambiente, y que finalmente tienen como efecto el crecimiento y la expansión clonal de esta célula que inicialmente fue dañada. Y finalmente tenemos esta etapa de progresión, donde ya la acumulación de alteraciones genéticas que ha empezado en esta fase anterior se hace mucho más prominente y vamos alcanzando un umbral de alteraciones genéticas que hacen que este cáncer y este grupo de células premalignas, ¿cierto?, progresen y estemos ante la presencia de un tumor. Esto involucra no solamente alteraciones genéticas, sino que acá también muchos y masivos cambios en la expresión por eventos epigenéticos, y también, esto lo vamos a ver en una clase un poco más adelante, una diversificación clonal, ¿cierto? Donde ya no todas las células del tumor van a ser necesariamente idénticas entre sí. Si es que viéramos esto entonces representado en un esquema, podemos ver entonces acá un tejido temprano, ¿cierto? Normal, por ejemplo un epitelio, y este carcinógeno químico que entra y que afecta una célula, ¿cierto? Este caso acá que estamos viendo, cuando ocurre esta afectación a nivel de ADN, puede ser que se repare en este mismo instante, ¿cierto? Esto, si es que ocurre, va a ocurrir en un lapso corto, tal vez de 1 o 2 días, donde la célula detecta que hubo un daño y todavía está esta opción de reparar el daño a través, por ejemplo, de un mecanismo de reparación cuando la célula, por ejemplo, se va a dividir. Sin embargo, si es que esta reparación no ocurre acá en este mismo instante cuando ocurrió el daño, esta célula va a permanecer con ese daño fijado en su ADN. Después de esta iniciación, si el daño no se reparó, esto también no va a eliminarse más, sino que es un daño en el ADN, un cambio genético, que en esta célula iniciada va a ser capaz de transmitir a todas sus células descendientes en cada una de las divisiones celulares. Esto entonces, que es más o menos rápido, ¿cierto?, quedó acá presente, y va a después ocurrir una larga, larga etapa, que en general es mayor a 10 años, hay un periodo largo de latencia, en esta etapa de promoción, en la cual lentamente esta célula preneoplásica, ¿cierto?, se va a ir dividiendo, va a ir acumulando cierta cantidad de otras alteraciones más, genéticas y epigenéticas, y lentamente se va a generar entonces esta expansión clonal. Recuerden que acá hay algún tipo de ventaja prácticamente evolutiva que permite que esto vaya ocurriendo, por ejemplo, que estas células se mueran menos, a pesar que todavía vemos un equilibrio, ¿cierto?, entre vida y muerte celular, que hace que las células se mantengan más o menos a raya. Aquí después, en un plazo también mayor a 1 año, empezamos a ver lo que llamamos progresión. Y lo importante para la progresión es que aquí ya estamos ante un evento irreversible. Acá ya no hay un equilibrio tanto entre vida y muerte celular, sino que acá literalmente se nos escapa de las manos esta célula que era preneoplásica y vamos a tener entonces una célula directamente tumorigénica, y no solamente vamos a tener un tumor, sino que en algún minuto tal vez esto también va a avanzar y vamos a tener un tumor invasivo, ¿cierto? Donde vamos a ver invasión y metástasis. ¿Cómo actúan entonces estos agentes carcinogénicos? Vimos, ¿cierto?, en la diapo anterior que hay acá un evento de iniciación que tiene que ser un daño al ADN, ¿cierto? Algunos carcinógenos del grupo de los carcinogénicos químicos actúan directamente sobre el ADN. Esto significa, por ejemplo, en este caso los agentes alquilantes, que vemos acá, ¿cierto?, que hay una reacción química con el ADN, ¿cierto? Vemos acá, por ejemplo, esta sustancia, que es una sustancia orgánica, y que tiene estos grupos cloruro, no sé si se acuerdan de sus clases de química orgánica en el colegio, en la universidad, que los cloruros son grupos altamente reactivos, que pueden reaccionar con otros grupos, en este caso el ADN, y vamos dejando entonces una unión covalente entre el ADN y este grupo químico, ¿cierto? Lo que estamos viendo entonces acá es una primera reacción, y muchas veces estas sustancias reaccionan una segunda vez con la molécula química, dejando literalmente un aducto, ¿cierto?, un producto de reacción covalente, que podría ser algo acá como lo que ocurre, por ejemplo, con la hebra de ADN, y que, por ejemplo, pasa cuando está expuesto el ADN a algunos agentes que se usan como tratamiento para los cánceres. Vemos entonces que en la primera reacción, si se fijan acá, tenemos este grupito rojo, que sería entonces una primera reacción, que sería lo que corresponde aquí, donde quedó fijada esta molécula orgánica en una de las hebras del ADN, y en la segunda reacción puede ocurrir una de dos cosas. Por ejemplo, que tengamos un link, ¿cierto?, covalente, una unión covalente entre una hebra de ADN y la segunda, o también que tengamos una unión covalente entre dos bases, ¿cierto?, dentro de la misma hebra. Lo que tienen acá, a la derecha abajo, es una representación de este caso, ¿cierto?, cuando tenemos dos hebras que están unidas covalentemente entre ellas, y acá tenemos entonces este grupo entonces químico, ¿cierto?, orgánico en este caso, que reaccionó directamente con el ADN. Sin embargo, no todos los compuestos que son químicos interaccionan ellos mismos, tal cual como los recibimos en el cuerpo, directamente con el ADN, sino que muchos de ellos requieren una activación metabólica previa porque no son activos en la manera en que entran al cuerpo. Es decir, entran al cuerpo, nosotros los ingerimos o tenemos contacto con ellos como procarcinógeno, y el cuerpo hace algo que hace que se vuelvan carcinógenos, ¿ya? Por ejemplo, algunos de los ejemplos está nuevamente esta aflatoxina que vimos, ¿cierto?, que la produce este hongo, que puede estar en alimentos mal conservados, incluyendo, por ejemplo, también los ajíes, el maíz, y vemos entonces que esta sustancia entra de una manera al cuerpo, pero que reacciona dentro del cuerpo, se metaboliza a una sustancia levemente diferente, que es finalmente la que va a producir el efecto carcinogénico. Acá tenemos otro más, ¿cierto? Uno de estos benzoapirenos, que son estas sustancias aromáticas policíclicas que vimos, que también requieren un cambio metabólico, ¿cierto?, para finalmente tener este efecto en el cuerpo de poder interactuar y producir tumores, ¿ya? Esto, por ejemplo, como vimos, ¿cierto?, humo de cigarro. Acá, no sé si se acuerdan ustedes, esto lo vimos en el caso de los fumadores, ¿cierto?, estas enzimas metabolizantes, que son los citocromos, es toda una familia de estas enzimas metabolizantes diferentes, pero que tienen entonces esta función de hacer un cambio en estas sustancias que es parte en realidad de su metabolismo, ¿cierto? Acá tenemos otro grupo más, es toda una familia entonces de enzimas metabolizantes, y acá tenemos un resumen entonces de estas sustancias que requieren esta activación y metabolización, donde tenemos entonces una exposición a un precarcinógeno que se absorbe por alguna de las vías que vimos antes, se distribuye en el cuerpo y después sufre esta biotransformación. Principalmente esto ocurre en el hígado, pero también hay algunos órganos secundarios como son los pulmones y también los riñones. ¿Qué ocurre? Si tenemos mucha suerte cuando estamos expuestas a alguna sustancia, ¿cierto?, química, puede ser que el cuerpo logre inactivarla con el fin último de que esta sustancia sea excretada y se elimine del cuerpo, ¿cierto? Porque no es algo que nos sirve, hay una inactivación metabólica y finalmente logramos eliminarla del cuerpo sin algún daño. Pero muchas veces, lamentablemente, esto no es lo que ocurre, sino que lo que ocurre es, a través de esta transformación, es que la sustancia se activa de alguna manera, por ejemplo, para producir algún daño genotóxico, ¿cierto? Geno significa daño genético, es decir, daño al ADN, ¿ya? Y esta sustancia entonces activada es la que va a interactuar con el ADN, causando, por ejemplo, estos productos, como vimos antes, ¿cierto?, de daño a las hebras, que une a dos hebras diferentes, o une bases dentro de una misma hebra, o también puede ser, por ejemplo, cambios a nivel cromosómico, ¿cierto? Puede ser que los cromosomas se quiebren, que hayan deleciones, etcétera, etcétera, ¿ya? También hay algunos daños que pueden ser no genotóxicos, es decir, que no son directos al ADN, pero que involucran, por ejemplo, procesos inflamatorios, también importante, ¿cierto?, algunos cambios epigenéticos que pueden contribuir junto con este daño genético que es esencial a alterar, ¿cierto?, esta célula, como vimos antes, dentro de el proceso de progresión, para causar, por ejemplo, un cambio que tenga que ver con la proliferación y que este no sea eficiente, resistencia a apoptosis, hipermutabilidad, es decir, inestabilidad genética en la cual vamos a acumular más mutaciones. Y de aquí entonces nos vamos a la producción de tumores. Este mecanismo entonces requiere esta activación que es indirecta, pero llegamos a lo mismo, ¿cierto? Siempre el blanco final va a ser acá el ADN como iniciación o evento de iniciación para la producción finalmente de una célula que puede producir un tumor. ¿Por qué ocurre entonces este metabolismo de la sustancia? En realidad lo que ocurre, ¿cierto? Y acá vamos a definir entonces como xenobiótico, y esto lo van a ver como metabolismo de xenobióticos, cualquier compuesto químico que no sea una parte de nuestro organismo en forma natural, ¿cierto? Es decir, algo que entró a nuestro cuerpo de forma exógena y que el cuerpo no lo tiene en forma normal y que entonces no le sirve o que de la manera que entra no lo puede procesar, sobre todo porque muchas de estas sustancias son lipofílicas, es decir, son sustancias que se disuelven principalmente bien en un ambiente de lípidos, ¿cierto? Un ambiente graso. Pero sabemos que nuestro cuerpo principalmente está, aparte de lo que son las membranas, constituido a base de lo que son ambientes acuosos, ¿cierto? En base a agua. Por lo tanto, estas sustancias que son solubles en lípidos no nos sirven muy bien para metabolizarlas y es por eso que tenemos un metabolismo en el cual intentamos hacer que esta sustancia sea mejor soluble en agua para que podamos utilizarla, metabolizarla, si es que nos sirve, y finalmente eliminarla del organismo. En este proceso metabólico tenemos principalmente dos fases. La primera fase, ¿cierto?, que es la fase 1, lo que hace es introducirle un grupo polar, ¿cierto?, o alguna cosa que haga que se vuelvan sustancias cargadas. No sé si acuerdan de sus clases de química orgánica, que los compuestos cuando son polares o cargados tienen una mejor solubilidad en fases acuosas, ¿cierto? Y la segunda fase entonces le vuelve a introducir grupos químicos, en general orgánicos, que hacen entonces que finalmente tengamos metabolitos altamente solubles en fases acuosas. Todos estos procesos ocurren principalmente en el hígado, como vimos antes, y finalmente en la fase 3 tenemos entonces el metabolismo que hace que podamos secretar y eliminar estas sustancias de nuestro cuerpo. Les dejo un video que lo pueden ver después, ¿cierto?, sobre cómo ocurren estas fases del metabolismo. Y acá tenemos un poco lo mismo, pero con más detalles, ¿cierto? Entonces, como vimos, la fase del metabolismo es porque estas sustancias xenobióticas no son parte de nuestro cuerpo, no son parte de nuestra biología, es de alguna manera metabolizarlas, es decir, someterlas a reacciones químicas para el fin último de eliminarlas de nuestro cuerpo. Y dentro de este metabolismo, entonces, como vimos antes, tenemos la mala suerte que muchos de los compuestos que se generan en estas fases metabólicas terminan siendo de alguna manera carcinogénicos. Entonces acá tendríamos este xenobiótico, esta sustancia, este carcinógeno potencial, ¿cierto?, de naturaleza química, y vemos entonces una primera fase que ocurre, como dijimos antes, principalmente en el hígado, donde tenemos la participación de esta enzima citocromo. Y como vimos antes, entonces esta primera fase hace que las sustancias sean más polares o eventualmente cargadas. Muchas de las sustancias que se unen o de los grupos que se unen son, por ejemplo, derivados de oxígeno o de grupos hidroxilo. Y entonces lo que ocurre acá es que tenemos entonces una activación metabólica y muchas de estas sustancias que son ahora más solubles en agua también lamentablemente son más reactivas con el ADN o también puede ser con proteínas. Pero para lo que es cáncer nos interesa la reacción con el ADN. Y acá empezamos entonces el mecanismo que vimos antes de inducir una primera iniciación que tiene que ver con un cambio, una mutación en el ADN. La fase 2, ¿cierto? Tenemos otro grupo de enzimas que le siguen alterando la estructura química, por ejemplo, por ponerle otros grupos químicos a esta sustancia que ya los marcan muchas veces para su degradación y excreción del cuerpo para que se elimine. Miren, acá tenemos otros grupos de enzimas que no son citocromos, una de ellas, la más conocida, son las glutatión transferasas, y acá entonces producimos estos productos altamente solubles que con suerte entonces se van. Sin embargo, muchos de estos productos de la fase 2 vuelven a ser eventualmente mutagénicos, y algunos de ellos actúan ya a nivel de riñones y de colon, y tenemos otra vez entonces una iniciación y mutación en estos otros órganos, ¿no? Entonces, todo esto que lo pueden revisar, acá tenemos la referencia acá abajo, el metabolismo, ¿cierto?, de xenobióticos que nos lleva en el proceso de eliminar estas sustancias ajenas a sustancias que son capaces de reaccionar en diferentes órganos, ¿cierto?, principalmente el hígado y también los riñones y el colon, con el ADN y causar un daño potencialmente mutagénico. Esto entonces para mencionar un poco cómo se estudian algunas de las sustancias. Recuerden que habíamos visto en la clasificación de la IARC que muchos compuestos no tenemos suficiente información, ya sea en animales y mucho menos en humanos, para saber si potencialmente podrían causar mutaciones a nivel de ADN. Para ver, por lo menos tener alguna evidencia preliminar de una posible mutagenicidad de estas sustancias desconocidas, es que se usa muchas veces aún a nivel de laboratorio este test de Ames. Y lo que hace este test es ver básicamente a través del genoma de una bacteria, ¿cierto? Si es que hay algún efecto mutagénico de un compuesto que queremos testear. Entonces la gracia de esta bacteria que está acá es que no tiene la capacidad en su genoma de producir un aminoácido esencial que es la histidina. Y al no producir la histidina, requiere este nutriente en el medio y por lo tanto, si no se lo ponemos en el medio, que es esta placa acá de cultivo, no va a poder crecer esta bacteria, ¿cierto? Le ponemos también a esta placa un extracto de hígado de ratón o de rata. Y esto tiene que ver con, recuerden que muchas de las sustancias no son capaces de interactuar con el ADN tal cual como las tenemos en el ambiente, sino que requieren de esta activación metabólica previa que ocurre en el hígado. Entonces, tenemos un genoma, ¿cierto?, que viene a esta bacteria, que no es autosuficiente, que no puede crecer en la ausencia de histidina, y tenemos la presencia de enzimas del hígado para metabolizar esta sustancia que nosotros queremos testear. Ponemos todo esto en una placa y entonces agregamos este químico que queremos testear, del cual sospechamos que tal vez podría ser un potencial carcinogénico. ¿Qué pasa en condiciones normales? Incubamos esto un tiempo y vemos que si la sustancia no es carcinogénica, efectivamente las bacterias no van a poder crecer en este ambiente por esta falta de histidina y tal vez al azar una que otra haya mutado su genoma para poder volverse autosuficiente, producir su histidina y poder crecer. Pero esto es un evento poco frecuente y vamos a ver la placa prácticamente vacía, sin crecimiento de bacterias. Sin embargo, si la sustancia posiblemente tiene un efecto carcinogénico, va a actuar sobre el genoma de esta bacteria y va a permitir entonces la generación frecuente de mutaciones que hagan entonces que el genoma cambie y sea capaz a través de una mutación, de volver a producir histidina para su crecimiento. Y en este caso, a través entonces de este test, podemos ver una evidencia de mutación a nivel del genoma que hace entonces que tengamos un amplio crecimiento acá de estas colonias de bacterias y esto entonces nos hace inferir que es altamente probable que esta sustancia sea capaz de reaccionar y causar mutaciones en el ADN. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quisiera preguntar algo antes de ver otros mecanismos?
Doctora, y el fondo, ¿por qué colocaban todo el...
Escucho súper mal, a ver si me puedes repetir la pregunta, porque te escuché muy entrecortado.
En el experimento no entendí por qué le pusieron células de hígado de ratón.
Ah, sí, correcto. Las células de hígado ratón tienen que ver con que acá podríamos poner, ¿cierto?, la bacteria, es decir, la fuente de ADN, sola con nuestro mutágeno o sospechado mutágeno en esta placa de cultivo, y eventualmente vamos a llegar a este resultado, ¿cierto?, que no habían bacterias que crecían, y vamos a concluir que tal vez esta sustancia no era mutágena. Y eso podría ser porque efectivamente esta sustancia, en la manera en que la pusimos en esta plaquita, no era capaz de reaccionar directamente con el ADN. Pero recuerden que muchas de las sustancias en el ambiente no son las que reaccionan con el ADN, sino que requieren la activación metabólica previa que ocurre en el hígado. Y es por eso que necesitamos poner el extracto de hígado acá, para ver un carcinógeno que eventualmente, como vimos en esta diapo anterior, ¿cierto?, no sea acá mutagénico, tal como lo tenemos en el ambiente, sino que se vuelva mutagénico después de esta activación que ocurre ya sea en el hígado o también eventualmente más allá, ¿cierto?, en el colon o en los riñones, y que acá entonces sea capaz de causar mutaciones. Y recuerden que esta sustancia no es la misma que tenemos acá, y por eso necesitamos entonces esta fase de activación metabólica que vemos a través del extracto de hígado de ratón. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Ya.
Sí.
Ok, perfecto. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Seguimos un poco entonces adelante con algunos otros mecanismos, ¿cierto? Entonces, como vimos recién, ya sea la sustancia que viene directamente del ambiente o sea que haya sufrido alguna activación metabólica previa, el evento iniciador ocurre entonces a nivel de un daño al ADN, ¿cierto? Y los daños al ADN pueden ser de diferente naturaleza, esto es lo que quiere ejemplificar este diagrama acá, ¿cierto? Como vimos, por ejemplo, en la clase pasada acá con el doctor Cancino, algunos eventos pueden ser, por ejemplo, como de radiación ionizante, y que son capaces de producir algunos daños al ADN, pero también tenemos, por ejemplo, las drogas quimioterapéuticas, algunas de ellas que causan también daño directo al ADN, y este daño en este caso es sobre todo de quiebres en la hebra de ADN, ¿cierto? Vemos acá entonces que tenemos la hebra de ADN que está quebrada. Esto entonces es un tipo de daño al ADN, pero hay otras sustancias químicas, ¿cierto? Como por ejemplo acá tenemos el humo de cigarro, algunos agentes alquilantes también, como cisplatino que vimos, que ocurre el daño al ADN, pero es de naturaleza química diferente, ¿cierto? Acá por ejemplo vemos que hay cambios en las bases del ADN, ¿cierto? Acá por ejemplo donde hay... O también quiebres a nivel de la hebra de ADN, pero donde se quiebra solamente una de las hebras y no las dos. Tenemos otro tipo de daño, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, algunas drogas que están mencionadas acá, la luz ultravioleta, que también mencionó el doctor Cancino, que hacen que tengamos productos químicos que resultan de la reacción, ¿cierto?, entre dos bases del ADN, por ejemplo, en una hebra adyacente en este caso. Y tenemos acá otro grupo más también que puede causar otras reacciones a nivel de bases del ADN, pero que en este caso tienen que o involucran ambas hebras, ¿cierto? Entonces, todos son daños al ADN, pero son de naturaleza diferente. No es lo mismo que se me quiebre y se me parta el ADN a que tenga un producto químico que me tenga pegadas literalmente las dos hebras del ADN, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de daños, hay mecanismos de reparación que obviamente van a ser diferentes porque no es lo mismo reparar esto que reparar este otro tipo de lesión, ¿ya? Entonces, cuando ocurre este daño, recuerden que cuando hay una iniciación, un cambio en el ADN, tenemos todavía la probabilidad o la posibilidad de reparar esto antes que esto quede fijado en la célula. Y entonces cada tipo de daño se repara de manera diferente. Tenemos un sinnúmero de mecanismos de reparación en nuestras células que dependen del tipo de daño que se haya sufrido. Por ejemplo, si el daño es pequeño, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, una base mal pareada o tenemos, por ejemplo, un agente intercalante que está pegado acá entre dos bases o también bases que son anormales porque han perdido alguna parte de sus componentes químicos. Y en este caso basta reparar a nivel pequeñito, ¿cierto? Tenemos esta reparación en la cual cortamos, es decir, sacamos la base dañada, ¿cierto? El Base Excision Repair, por sus siglas en inglés, y reparamos entonces en pequeñito este daño y después la hebra queda otra vez normal. Sin embargo, hay algunos daños que son un poquito más grandes. Acá tenemos, por ejemplo, dos bases adyacentes que están pegadas una de la otra. Vemos ya acá una hebra literalmente separada una de la otra, Y tenemos que no solamente reparar una base, sino que sacar este pedacito acá que estaba con este error químico, ¿cierto? Entonces, en este caso, no solamente reparamos la base del nucleótido, sino que sacamos el nucleótido o un par de nucleótidos enteros. Este mecanismo se conoce como Nucleotide Excision Repair, ¿cierto? NER por sus siglas en inglés. Y es un segundo mecanismo de reparación que necesita de otras enzimas diferentes. Un tercer tipo de daño acá es cuando ya tenemos involucradas ambas hebras, ¿cierto? Puede ser por una unión covalente, por una sustancia química, o puede ser por un quiebre donde tenemos las dos hebras separadas. Y esto puede ser bastante problemático, ¿cierto? Porque tengo que estar segura que voy a unir la hebra que se cortó acá con la hebra original y que además no voy a perder material genético que puede haber estado en el quiebre, ¿cierto? En el lugar mismo del quiebre. Acá entonces tengo otro mecanismo que se llama el de recombinación y como último mecanismo tenemos otro más, donde tenemos, por ejemplo, una inserción acá, ¿cierto? Que no corresponde y que no es complementaria a la hebra que está al frente. Y lo mismo cuando tenemos varias hebras o varias bases que no son complementarias a la base del frente, y en este caso funciona lo que es el mismatch repair. Tengo un pequeño video acá que les voy a poner para que no se mareen con tanto mecanismo. Es bien sencillo, pero ejemplifica un poco estos mecanismos entonces de reparación. A ver si puedo ponerme aquí en nueva pestaña.
Eine neue Sprache lernen möchte, der sollte das Folgende unbedingt wissen. Der durchschnittliche aktive Wortschatz einer Sprache beträgt.
The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells, and you've got a quintillion DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand. Adenine with thymine, and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away, and cuts off a few nucleotides, and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. But DNA can get damaged after replication, too. Lots of different molecules can cause chemical changes to nucleotides. Some of these come from environmental exposure, like certain compounds in tobacco smoke. But others are molecules that are found in cells naturally, like hydrogen peroxide. Certain chemical changes are so common that they have specific enzymes assigned to reverse the damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. One enzyme snips out the damaged base, and other enzymes come in to trim around the site and replace the nucleotides. UV light can cause damage that's a little harder to fix. Sometimes it causes two adjacent nucleotides to stick together, distorting the DNA's double helix shape. Damage like this requires a more complex process called nucleotide excision repair. a team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. They can actually sever one or both strands of the DNA backbone. Double-strand breaks are the most dangerous. Even one can cause cell death. The two most common pathways for repairing double-strand breaks are called homologous recombination and non-homologous end-joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve, but most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day.
A ver si puedo cerrar esto. Ya. Bueno, aquí vimos entonces con un video un poco para que fuera menos teórico, ¿cierto? Los diferentes tipos de reparación que tenemos en nuestro cuerpo y, como les decía entonces, y también decía el video, diferentes tipos de daños requieren todos estos diferentes tipos de reparación que nos mantienen, menos mal, todos estos errores diarios, ya sean de naturaleza endógena o exógena, a raya en nuestras células. Estos son algunos carcinógenos que dañan directo al ADN, ¿cierto? Acá los tienen otra vez resumidos, no son todos, pero vemos otra vez, por ejemplo, esta aflatoxina, ¿cierto? Y algunos otros más, es solo para que tengan la tabla. Bueno, ¿qué pasa si estos genes que reparan el ADN nos fallan? ¿Qué va a pasar con una célula que tiene algún problema para reparar el ADN? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué piensan ustedes?
Va a partir la iniciación.
Claro, va a partir la iniciación, y no solamente es más fácil que se inicie un evento, sino que también que se acumulan las mutaciones, ¿cierto? Porque esto ocurre todo el tiempo, cada vez que se divide una célula, hay una cantidad inherente de errores que ocurren, entonces una falla en los mecanismos de reparación es sumamente drástica y peligrosa. Y por lo mismo, como hay muchos mecanismos de reparación, que son los que están acá arriba, ¿cierto? Otra vez repetidos que vimos en la diapo anterior, hay muchos genes que codifican para enzimas que son importantes para reparar el ADN a través de todos estos mecanismos. Y muchos de estos genes, los que están acá en rojo, están bajo control epigenético en las células, es decir, su expresión puede cambiar por eventos como, por ejemplo, de metilación, ¿ya? Y algunos, por ejemplo, los van a reconocer, ¿cierto? Los genes BRCA, que son los que están mutados en cánceres familiares de mama y ovario, son genes que están involucrados en la reparación del ADN a nivel de recombinación homóloga, y estos genes, los MSH, que están involucrados en cánceres del colon, ¿ya? Entonces, de hecho, como dijimos hace un ratito, si es que uno no es capaz de reparar el ADN con todas estas lesiones que sufrimos diariamente, vamos a tener, por ejemplo, en el caso que esta falla sea hereditaria, algunos síndromes que se asocian con una alta penetrancia de cáncer, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, una mutación heredada donde no funciona bien el gen de BRCA2, que tiene que ver con la reparación del ADN a nivel de recombinación, tenemos entonces síndromes donde tenemos una alta prevalencia de cáncer de mama y ovario, y también en los hombres de cáncer de próstata, y tenemos, por ejemplo, estos genes de reparación que están acá, los MSH y los MLH, que tienen que ver con la reparación de tipo mismatch, que se ven frecuentemente alterados en forma hereditaria en síndromes que afectan al colon. Estos son algunos otros, ¿cierto? Acá tenemos otro tipo de genes de reparación que están alterados y mutados en xeroderma pigmentosa, y estos chicos no reparan el tipo de daño que causa la radiación ultravioleta, y vemos que muy tempranamente niños expuestos, la piel expuesta al sol, ¿cierto? En la cara, por ejemplo, se llena de tumores, y esto es una condición de por vida que es muy difícil de manejar, donde realmente hay que limitar la exposición a los rayos ultravioleta a un máximo, ¿cierto? Lo mismo también tenemos acá el síndrome de Lynch, donde fallan algunos genes reparadores del ADN en forma hereditaria, y donde vemos que el colon entonces está repleto de estos pólipos que después desarrollan eventualmente tumores más agresivos. Esto también es otra manera de verlo. Esto es un paper que apareció en 2015 en Nature Genetics, y lo que vemos acá es la cantidad de mutaciones que tenían diferentes tumores según si había alguna mutación en un gen que estaba involucrado en la reparación del ADN o si no había esta mutación. Entonces, todos los que son verdes son tumores que no tenían alguna mutación en genes importantes para la reparación del ADN, y vemos que ya sea, por ejemplo, en cánceres pediátricos o acá en estos pacientes de cáncer de colon, ¿cierto? Cuando hay, en este caso, ninguna mutación en este tipo de genes de reparación, las mutaciones en los tumores son relativamente pocas, ¿cierto? Es un tumor, pero las mutaciones son pocas. En amarillo son los que tenían un tipo de mutación en genes reparadores del ADN, y ya vemos que en estos tumores aumenta el número de mutaciones en el tumor de 5 a 10 veces más. Es decir, tenemos un fenotipo de hipermutabilidad y de inestabilidad del genoma, porque los daños, como se reparan mal, acumulan una cantidad de mutaciones extremadamente mayor, ¿cierto? 5 a 10 veces más. ¿Y qué pasa si tenemos dos tipos de mutaciones? En este caso, una deficiencia en la reparación a través del mismatch repair y una deficiencia en las polimerasas, ¿cierto? Que son las primeras en reparar el daño cuando están sintetizando el ADN. Vemos que se dispara el número de mutaciones. Acá tenemos 230 más veces más mutaciones en estos tumores que en un tumor que no tenía ninguno de estos genes de reparación alterados. Lo mismo acá, ¿cierto? En estos pacientes que tenían entonces dos genes mutados, una mutación hereditaria y otra adquirida en el tumor, se dispara entonces este fenotipo de hipermutabilidad y de inestabilidad genética. Entonces esto nos visualiza un poco cómo la falta de los mecanismos de reparación tiene que ver directamente con el número de mutaciones que acumulan los tumores, ¿cierto? Hipermutabilidad entonces, inestabilidad del genoma porque el ADN se copia con un número creciente de errores que no se reparan. Bueno, aparte de este tipo de mutaciones que son relativamente poco frecuentes y que tienen que ver con una mutación de alta penetrancia en alguno de estos genes que tienen que ver con la reparación del ADN, hay otros factores que influyen en nuestra susceptibilidad a los agentes carcinogénicos, y esto lo vimos ya en una clase anterior, ¿cierto? Y algunos de ellos son externos y obviamente tienen que ver con la dosis y el tiempo de exposición, ¿cierto? No da lo mismo si yo me fumé un cigarrillo de manera de reuniones sociales, de vez en cuando, ¿cierto? Con una copita de vino, que si yo me fumé una cajetilla de cigarros todos los días durante, por ejemplo, 40 años de mi vida, ¿cierto? Entonces, la dosis y el tiempo tienen que ver con el riesgo que yo tengo de eventualmente sufrir una enfermedad neoplásica. Y esto lo vemos representado un poco en este esquema, ¿cierto? Este es un modelo sin umbral. ¿Qué significa eso? Yo podría tal vez decir que existe un umbral, ¿cierto? O una zona segura de exposición. Por ejemplo, un umbral sería decir que si yo fumé en mi vida solamente una cajetilla de cigarros al día, pero solamente por 3 años, no tengo ningún riesgo aumentado de sufrir cáncer. Pero la verdad es que esto no lo sabemos, ¿cierto? Porque los umbrales no necesariamente van a ser iguales para todas las personas, porque no tenemos entonces internamente la misma susceptibilidad por nuestra genética, y ese es un factor que desconocemos. Por lo tanto, si vemos en este modelo sin umbral, un control que sería una persona no expuesta, ¿cierto? Que nunca fumó, por ejemplo, y que nunca se expuso, y tiene entonces una susceptibilidad o un riesgo de generar cáncer de forma espontánea por otros elementos, que es muy bajito, ¿cierto? Estamos viendo en este caso, por ejemplo, 10%. Sin embargo, acá empieza a aumentar nuestra exposición al tabaquismo, si fuera este el caso, ¿cierto? Y vemos que el riesgo de generar un cáncer dentro de estas dosis que están acá abajo, que siguen siendo pequeñitas, ¿cierto? Por ejemplo, el que fuma solo en fiestas, solamente el fin de semana, ¿cierto? Pero el riesgo va aumentando y no es igual al de la población no expuesta. Entonces, no es que haya un umbral acá que yo diga, todas estas dosis son seguras porque no va a pasar nada. Hay un riesgo menor, pero todavía mayor que el que nunca está expuesto, ¿cierto? Y obviamente ya cuando la dosis es muy, muy alta, este riesgo aumenta de manera súper significativa. Pero el mensaje acá es que nadie, aunque haya fumado poco, está libre de caer en este pequeño aumento que puede ser 10% más que el resto de la población, pero que sin embargo puede hacer que por mis razones internas, por ejemplo genética, yo igual vaya a tener un cáncer aunque fumé relativamente poco durante mi vida. ¿Ya? Entonces el umbral no se puede establecer sencillamente porque acá estamos viendo promedios. Y yo soy un individuo y no soy un promedio, ¿cierto? Mi genética puede estar definiendo que yo, aunque haya fumado poquito, caiga en este aumento de riesgo y dentro de este 5% más alto de lo que es la población normal, de que vaya a generar un tumor. Nuestros factores internos, ¿cuáles son? Ya vimos, por ejemplo, las variantes génicas, ¿cierto? No todos tenemos las enzimas totalmente idénticas de una persona a otra. Por ejemplo, estas enzimas de la familia de los citocromos que ya vimos en una clase anterior, que están involucradas en la fase 1 del metabolismo que vimos un ratito atrás, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Recuerden que había personas que tienen enzimas un poco más eficientes que otras personas para metabolizar lo que es, por ejemplo, en este caso, el humo de tabaco, ¿ya? Si vemos acá, todas las personas, los controles que no tienen cáncer, pero que fuman, vemos a lo largo, ¿cierto?, de lo que es la capacidad de metabolizar, ¿cierto?, acá, metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, vemos que hay dentro de todo este rango de controles fumadores más o menos una distribución en todos los rangos de metabolización, ¿cierto? Sin embargo, vemos acá, ¿cierto?, que los que sufren efectivamente cáncer acá están distribuidos principalmente dentro de los que son los metabolizadores rápidos, ¿cierto? Entonces, sin cáncer, acá está todo el grupo de metabolizadores, pero los que efectivamente hacen un tumor después dentro de los fumadores son estos metabolizadores más rápidos. El problema es que yo no sé, porque no me voy a hacer un test genético seguramente, si estoy en el grupo de metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos. Por lo tanto, puedo ser de este grupo y pienso que porque fumé solamente los fines de semana no voy a tener cáncer, pero tal vez voy a estar en este grupo de alto riesgo inherente y yo eso no lo sé. ¿Ya? Entonces, por eso un poco el tema del umbral y por eso los factores internos que tienen que ver con nuestro riesgo de tener cáncer a largo plazo. ¿Qué más? Pensando en los carcinógenos químicos. La epigenética, si ustedes recuerdan, ¿cierto?, que tenía que ver con cambios en la expresión génica que no eran causados por una mutación en el ADN, sino que por cambios en la expresión, porque por ejemplo el ADN está más metilado o menos metilado. ¿Y esto tenía algún link con el ambiente? ¿Se recuerdan ustedes si, por ejemplo, la metilación responde a factores ambientales? Clases anteriores, ¿cierto? No sé si recuerdan, por ejemplo, los efectos de etapas con hambrunas, madres que fuman, ¿cierto? Cambios epigenéticos, factores ambientales, y la respuesta es obviamente que sí. Porque la epigenética es uno de los, eventos que es altamente relacionado a la exposición ambiental, ¿cierto? Entonces, pensemos, por ejemplo, la exposición a estos hidrocarburos aromáticos policíclicos que vienen, por ejemplo, del humo del cigarro, del ambiente contaminado por los vehículos, ¿cierto? Como por ejemplo en Santiago, y de otros factores ambientales más. ¿Ya? Tenemos esta persona que está expuesta a todo esto, por ejemplo, un santiaguino que vive en un ambiente de aire sucio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tenemos algunos de estos eventos que eventualmente van a iniciar como un daño al ADN, ¿cierto? Por alguno de estos mutágenos que vienen en el humo del cigarro o en el ambiente, y tenemos entonces nuestro link evidente entre ambiente y daño iniciación a nivel genético, ¿cierto? Aparte de lo que puede ser alguna toxicidad, ¿cierto? Que nos causa enfermedades agudas, que tenga que ver, por ejemplo, con cambios asmáticos u otros cambios más. Y acá viene lo que mencionamos hace un ratito, ¿cierto? Nuestra susceptibilidad genética. ¿Soy un metabolizador rápido? ¿Soy un metabolizador lento? No lo sé. ¿Reparo mis genes dañados en forma efectiva o menos efectiva? Y esto no solamente tiene que ver con síndromes de alta penetrancia, sino que también con variaciones enzimáticas un poquito más tenues, ¿cierto? Más sutiles, que tienen que ver si reparo el daño un poquito mejor o un poquito peor, ¿ya? Toda esta susceptibilidad genética va a tener entonces que ver con cuánto daño finalmente puedan recibir mis genes, no en forma directa, pero sino indirecta a través, por ejemplo, de la activación metabólica. Y en este otro lado tengo los factores epigenéticos, ¿cierto? Recuerden entonces que la metilación de los genes es altamente, responde altamente a factores ambientales, ¿cierto? Y la metilación del ADN, vimos hace un rato atrás, que no solamente tiene que ver con, por ejemplo, silenciar supresores de tumores, sino que también podría silenciar algunos genes que están involucrados en la reparación del ADN. También pueden cambiar la expresión de microRNA, ¿cierto? Entonces, estos factores epigenéticos sí tienen que ver como una de las componentes de nuestra susceptibilidad a la exposición ambiental a todos los que son carcinógenos químicos. Por lo tanto, el fenotipo, y en este minuto en realidad el fenotipo que estamos pensando, es la aparición o no aparición de un tumor, tiene que ver primero, ¿cierto?, con nuestra exposición al ambiente, por ejemplo, a través de metales que pueden ser carcinogénicos, drogas, todos estos factores ambientales como humos que vimos, ¿cierto? Y que entonces van a afectar nuestro ambiente corporal, pero también genético, ¿cierto? Eventualmente pudiendo causar mutaciones, ¿cierto? Pero también tenemos la epigenética, porque sabemos que la metilación, por ejemplo, las modificaciones de la histona y también la expresión de microRNAs, tiene que ver y es modulado por factores epigenéticos. Entonces, al final del día, lo que vemos en el fenotipo, pensando como la aparición de un tumor, tiene que ver con un daño genético, ¿cierto? Que ahí está el evento de iniciación, pero también hay una modulación epigenética que viene a través del ambiente. Y la suma de todos estos factores, entonces, es al final la que determina nuestro fenotipo. ¿Hay alguna pregunta, parece? ¿No? Ya. ¿Sí?
Sin embargo, citar el ahora.
A ver si me puedes repetir, porque estaba súper interrumpida la comunicación. A ver si me lo puedes decir despacito.
Digo que para que haya tumor siempre necesitamos que esté de base el daño genético, independiente del medio ambiente, independiente de la epigenética.
Definitivamente, ¿cierto? Si recuerdan la clase de la semana pasada del doctor Cancino, como él decía en esa frase tan bonita, que en el cáncer del órgano enfermo es el genoma, ¿cierto? Siempre los eventos de iniciación son de naturaleza genética, ¿cierto? Un cambio en el ADN. Ahora sí hay algunos cánceres, algunos, por ejemplo, cánceres gástricos que tienen un perfil de pocas mutaciones y muchos cambios epigenéticos, por eso que no hay que mirar en menos la epigenética también. Pero por lo que nosotros sabemos y asumimos, siempre el inicio que está acá, que es el que queda fijado en la célula, es un cambio genético.
Gracias.
Ok. Bueno, entonces, todo este capítulo que vimos, ¿cierto?, factores que son ambientales, que son carcinógenos químicos, que nos exponemos por varios lados, ¿cierto?, por supuesto que en muchos casos tenemos evidencia que los clasifica como carcinógeno, está esta pila de evidencia que colecciona la IARC, ¿cierto?, para establecer las categorías de los carcinógenos, pero tenemos que tener súper presente que no tenemos todavía para muchas sustancias evidencia científica suficiente para saber si son o no son potenciales carcinógenos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esta información de probablemente o posiblemente o podría ser que causa cáncer, ¿cierto? Estamos en un terreno gris acá, súper complicado, y el punto es que estamos expuestos y no tenemos, por ejemplo, alguna manera de protegernos, ¿cierto? Porque tal vez ni siquiera esta sustancia tiene suficientes estudios de largo plazo para saber que estamos expuestos a algo potencialmente peligroso. Y esto es, por ejemplo, solamente para mencionar uno de muchos casos, ¿cierto? Aparte, por ejemplo, el triclosan que les mencioné antes. Esto es una publicación que salió en el 2016 sobre una revisión de todos los datos, digamos, que había sobre el potencial carcinogénico del bisfenol A, que es esta sustancia que tenemos acá, y que si ustedes ven acá al lado, presenta una alta similitud química con los estrógenos, y es por eso que tiene un posible efecto en el cuerpo como proestrogénico, ¿cierto? ¿Y dónde encontramos esta sustancia? Bueno, en algunos tipos de plástico, como son las botellas, ¿cierto? Y también, importantemente, las mamaderas de las guaguitas, ¿cierto? Sabemos, por supuesto, que si una sustancia tiene un efecto proestrogénico, podría, si es que la guaguita, por ejemplo, está expuesta a edad temprana, causar alteraciones en lo que es el desarrollo mamario, el desarrollo de la próstata, ¿cierto? Que a largo plazo podrían tener un efecto. Esto que vemos acá, ¿cierto? Que son los nuevos materiales que ponen estos sellos que son libres de bisfenol A, el BPA free, son relativamente nuevos, ¿cierto? Y ahora todos nos fijamos que cuando compramos, ¿cierto? Pero esto es algo relativamente reciente, siendo que esta sustancia, el bisfenol A, y su posible efecto se conoce desde hace décadas, ¿ya? Entonces, conocer, sospechar, no es lo mismo que legislar o ver un efecto a nivel de la industria. Entonces, si se fijan acá, recién en 2012 y 2013, acá hubo algún tipo de relación legislativa, esto es en Estados Unidos, que prohibió el uso de estos BPA, ¿cierto?, en policarbonatos que se usan, por ejemplo, para hacer las mamaderas de la guaguita, y esto es solamente para lo que es todos los tipos de productos plásticos que iban a estar en contacto con guaguitas, no necesariamente las botellas donde compramos el agua mineral o la Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, el mensaje acá es, puede haber evidencia, podemos sospechar incluso, pero de la evidencia a la regulación hay un largo, largo trazo, y más allá incluso de la regulación a la legislación, que ya es otro tema, más allá incluso, o a la clasificación de las sustancias, puede pasar un tremendo lapso, ¿ya? Entonces, no hay mucho que podamos hacer, los carcinógenos químicos están presentes, muchos de ellos hace poco tiempo, tal vez no sabemos, no sé, las ollas con teflón, si van a tener algún cambio legislativo de aquí a 40 años, pero el mensaje es que estamos expuestos y vamos a seguir estando expuestos porque sencillamente no tenemos un control suficiente sobre este tipo de carcinógeno, ¿ya? Entonces, como resumen a esta clase, vimos en las primeras diapos que mucha de la evidencia sobre el efecto de los carcinógenos químicos es bastante antigua y surgió por estudios epidemiológicos y observaciones de diferentes médicos a lo largo de la historia que se dieron cuenta que había un aumento de incidencia de algunos cánceres cuando había personas que estaban expuestos a algunos agentes ambientales que ahora sabemos que contienen sustancias mutagénicas. Sabemos que algunas de estas sustancias carcinogénicas actúan directamente sobre el ADN, que no requieren una metabolización, pero otras son metabolizadas y no están en su forma activa en el ambiente, pero el cuerpo, en su afán por eliminarlo, ¿cierto?, a través del metabolismo, causa como metabolito secundario algún tipo de sustancia química que sí nos daña el ADN. Este daño al ADN, una vez que no se reparó en su principio, es irreversible, ¿cierto? Si no se reparó en el primer día o el segundo día de causado este daño, ya quedó fijado en la célula y por lo tanto se va a propagar en cada una de las mitosis siguientes a todas las células que van a resultar de esta primera célula dañada. Y lo otro importante es que las... ¿Alguien tiene por ahí un micrófono encendido? La susceptibilidad, entonces, para terminar, entre diferentes individuos puede variar, ¿cierto? Esto es un factor que yo no controlo porque normalmente no voy a tener la información, son factores internos y algunos de ellos que sí puedo controlar, ¿cierto? Son la dosis y la exposición. Digo algunos de ellos porque yo puedo controlar de no ir a exponerme mucho a la luz ultravioleta o de fumar menos, pero hay otros que no puedo controlar también, ¿cierto? Porque si no quiero respirar el aire contaminado de Santiago, me tengo que cambiar de ciudad y eso no siempre es algo factible y vamos a seguir viviendo entonces con cierto grado de exposición ambiental que no se puede controlar. Acá les dejo entonces algunos links que les pueden servir de apoyo. Está el libro de la biología del cáncer de Robert Weinberg, que está en la biblioteca del Instituto Nacional del Cáncer, disponible para los que quieran. Está este libro online, ¿cierto? El Holland Frey, que es la sexta edición. Y específicamente el capítulo 17, que es de carcinogénesis química. Y estos libros, como les dije anteriormente, no tienen un índice buscable, sino que ustedes pueden buscar por término y de ahí les van a ir saliendo lo que ustedes quieran ver, por ejemplo, respecto a alguna sustancia o algún mecanismo que ustedes quieran revisar. Y también tienen hartos videos y algunos artículos citados en la clase. Estaríamos entonces con esta primera clase. No sé si hay alguna pregunta. Estamos un poco tarde, ¿cierto? Son ya las 11:20, estamos esperando la segunda clase del doctor Mario Fernández. Los dejo entonces para un recreo cortito de 10 minutos y nos encontramos entonces para la segunda hora, ¿les parece? De acuerdo.
Doctora,
dígame.
¿Le puedo hacer una consulta? Me quedó una duda. Obvio. Respecto a la clasificación de la IARC en el grupo 2, que era como bastante heterogéneo, pero entre la 2A y la 2B no me quedó claro.
Claro, es una diferencia bastante sutil y que tiene que ver con el tipo de información que haya disponible. Que en general viene de animales, ¿cierto? Entonces ahí en realidad es como un poco difícil para uno entender cuál es la diferencia entre probable y posible. Posible es que seguramente el nivel de información que tenemos de experimentos, por ejemplo, hechos con animales, es un poco más fuerte o un poco más abundante la cantidad de información que lo que hay en la categoría 2B. Pero sí es una diferencia relativamente sutil, por eso es que están los dos categorizados como grupo 2, ¿cierto? No, o sea, están divididos en A y B, pero ambos están basados en información animal con poca o insuficiente información a nivel de humanos.
Ya, muchas gracias.
Listo. Parece que ahí el doctor Fernández ya está esperando que le dejes entrar, Ricardo. Me acaba de avisar.
Reviso. ¿No?
¿No lo tienes?
No.
Porque dijo que dice que está esperando que el anfitrión lo deje entrar.
Ah, qué bueno.
Es que este año puedo mostrar todas nuestras publicaciones, porque estaba viendo que la presentación del año pasado todavía estaban todas en Veremos.
Claro, buenísimo.
Así que ahora se pueden mostrar.
Sí. Ya, perfecto. Pues. ¿Quieres que te presente?
Bueno.
Sí, bueno. Vamos a seguir entonces con la segunda hora de hoy, que está dentro del tema de los carcinógenos químicos. Y es un agrado tener al doctor Mario Fernández, que es urólogo de la Clínica Alemana, y que se ha dedicado muchos años a estudiar específicamente la asociación que hay entre la exposición de arsénico, que él les va a contar por qué es relevante en nuestro país especialmente, y el cáncer de vejiga. Así que muchísimas gracias, Mario, por estar presente este año nuevamente, y puedes empezar, por favor.
Bueno, buenos días, muchas gracias, Ana María, por la presentación. Para mí es un agrado y un honor hacer esta clase en este curso. Yo les voy a hablar de cáncer de vejiga y arsénico, que es, como dijo Ana María, un problema bien relevante en el norte de nuestro país. Si surgen dudas o preguntas, les pido que por favor me las hagan en el momento, o si pueden también hacerla también al final de la clase, como ustedes quieran. Así que vamos a partir. Vamos a hablar un poco de epidemiología, después repasar algunos factores de riesgo ambientales que en este cáncer son muy relevantes. Y ahí ya nos vamos a meter de lleno en el tema puntual de nuestro país, en el norte. Quizás aquí en el auditorio hay alguien de Antofagasta, así que va a estar probablemente familiarizado con el tema. Y finalmente vamos a hablar un poco de la parte molecular también, de la carcinogénesis y la susceptibilidad genética en relación a esta enfermedad. El cáncer de vejiga es un cáncer mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. A nivel mundial es el sexto más frecuente en el hombre, decimoséptimo en la mujer, pero en los países desarrollados, estamos hablando de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda, es el cuarto cáncer más frecuente en el hombre. Ven aquí que está, de hecho está detrás de los grandes, los más prevalentes, que son próstata, pulmón y colon. En la mujer también es un poco más prevalente. Se caracteriza por tener una alta prevalencia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad en general prolongada, porque tiene una baja letalidad. Es más bien raro que un paciente se muera de un cáncer de vejiga. Esta es una enfermedad que tiende a recurrir, sobre todo localmente, y es un paciente que está constantemente bajo nuestros cuidados. Y de esa manera se acumulan muchos enfermos, entre comillas. Y a nivel mundial se calcula que son como casi 3 millones en los últimos 10 años. Y algo muy relevante desde el punto de vista sanitario es que, al ser esta una enfermedad larga y tener que estar constantemente nosotros haciendo ya sea estudios, exámenes o incluso cirugías, y de por vida, porque el riesgo de recurrencia es de por vida, es la neoplasia más cara por paciente desde el diagnóstico hasta muerte, esto tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que desde el punto de vista sanitario es una enfermedad muy importante. Con respecto a la incidencia, ven ustedes aquí que estos son los datos de GlobalCAN del 2018. Ven ustedes claramente lo que les comenté, que aquí en la parte de arriba están todos los países desarrollados, entre comillas. El promedio está acá. Y nosotros en Sudamérica estamos aquí un poco por debajo del promedio. Ven ustedes que la incidencia es bastante menor que en los países desarrollados. En Chile puntualmente, el año 2018 tuvimos 1.346 casos nuevos, con la incidencia que ven ustedes ahí. Sin embargo, como los comenté recién, si vamos a prevalencia de los últimos 5 años, esta cifra casi se cuadruplica. Y eso es compatible con lo que les contaba, que esto en general son pacientes crónicos. ¿Qué ha pasado en los países desarrollados donde esto es más frecuente? Desde los 90 ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Más que nada por el descenso de la prevalencia del tabaquismo, que vamos a ver más adelante que es el factor de riesgo más importante. Ven ustedes que en Estados Unidos disminuyó a la mitad, lo mismo en Europa. Por otro lado, también se eliminaron los químicos tóxicos de los lugares de trabajo, que es un factor también importante para el desarrollo de esta enfermedad. Y los países de desarrollo, al revés. Nosotros aquí estamos en etapas más tempranas de la epidemia de tabaquismo. De hecho, la industria del tabaco tiene como foco los países en desarrollo. Y se agrega también que la población va envejeciendo. Y esto también es un dato importante porque esta es una enfermedad que se da más a partir de la sexta década de vida. Por lo tanto, esa relación que vimos anteriormente de incidencia probablemente en las próximas décadas se va a emparejar. En Chile, lamentablemente, los datos no son muy precisos en cuanto a incidencia. Sí tenemos registros muy buenos en regiones, básicamente en estas tres, dos del sur y Antofagasta, y ven inmediatamente que en Antofagasta la incidencia es muchísimo mayor que en estas dos regiones del sur. Cuatro veces en tanto hombres como mujeres. Así que inmediatamente eso llama la atención que algo hay ahí. Y también el otro parámetro que nosotros podemos evaluar, que son los egresos hospitalarios, vemos que, aquí este es el dato del 2017, que en Antofagasta... aquí siempre estamos viendo que los ingresos hospitalarios de cáncer de vejiga a nivel global en Chile han ido aumentando. ¿Qué pasa con la mortalidad? En Chile la mortalidad en 2018 fue de 618 pacientes, lo cual no deja de ser, no es un dato menor. Sin embargo, la tasa es bastante similar a lo reportado en varios otros países. Aquí no hay diferencias a nivel mundial. Y en este trabajo publicado hace un par de años en la revista Chilena Urología, ven que la mortalidad es mayor en Antofagasta nuevamente, y también acá en Santiago, en Vitacura, por una razón que no entendemos muy bien, puede ser por un mejor registro. Pasando ya a la carcinogénesis, el cáncer de vejiga, como cualquier otra neoplasia maligna, hay una interacción entre susceptibilidad genética y exposición a agentes ambientales. Y en este caso, en este cáncer, este es un cáncer extremadamente dependiente de factores ambientales. Es un cáncer que, a diferencia de otros, la susceptibilidad genética no está tan marcada. ¿Qué factores son esos? Estos que ven a continuación, el más importante es el tabaquismo. Este es un cáncer de fumadores, al igual que el cáncer de pulmón. Obviamente, al ser menos prevalente, no hay tanta conciencia de eso, pero este es un cáncer de fumadores. La exposición laboral también es un dato importante, vamos a verlo con más detalle, está el arsénico. Y hay otros factores que son estos que vienen a continuación, que son menos importantes, el antecedente de radioterapia pélvica, exposición a pesticidas, haber tenido antecedentes de un tratamiento con quimioterapia, específicamente ciclofosfamida, y una situación que se da en el norte de África, que es esta parasitosis, que es la esquistosomiasis, que es endémica en esa región y que se asocia a un tipo puntual de cáncer de vejiga, que es el cáncer escamoso de vejiga. Con respecto a la parte laboral, que se asocia a menos del 20% de los casos, esto es una asociación, un porcentaje histórico, esto ha ido disminuyendo con los últimos años, y son esas industrias las cuales están expuestas, básicamente en relación a exposición a algunos químicos, y esto tiene que ser por más de 10 años, siendo el principal carcinógeno las aminas aromáticas, al igual que en el tabaco. Como ya les dije, esto ha ido disminuyendo, sin embargo siempre es importante cuando evaluamos a un paciente con hematuria, por ejemplo, explorar este antecedente. El tabaquismo está asociado hasta el 60% de los casos, es mayor obviamente en un paciente que tiene un tabaquismo activo, ven ustedes el riesgo relativo ahí es más de 4, pero también en pacientes que han suspendido el tabaquismo. ¿Por qué? Porque... el cáncer de vejiga se caracteriza por tener una latencia al desarrollo de la enfermedad luego a la exposición al carcinógeno extremadamente larga, que puede llegar a ser a 50 años, y esto es común tanto para el tabaquismo como para todos los otros factores que yo les mencioné anteriormente. Y ven ustedes que el riesgo relativo ahí sigue siendo importante luego de suspender el tabaco. De hecho, en los primeros 5 años este riesgo disminuye un 40%, pero de ahí se tiende a estabilizar. Prosigue una disminución muy lenta, y como ven ustedes ahí también, luego de 30 años sigue siendo el riesgo más importante todavía. Y esto vale un efecto precoz irreversible. Y por lo mismo también, cuando hablamos de un paciente con hematuria, no basta preguntarle si fuma o no, sino que hay que preguntarle si alguna vez ha fumado en su vida. Y ya pasando al tema que es lo más importante de la presentación hoy día, que es el antecedente, el factor del tabaquismo en el norte del país. El arsénico es una sustancia natural, es un factor geológico, no tiene nada que ver con la acción humana. Está presente de manera natural en minerales disueltos, en las rocas, está asociado a áreas volcánicas, por eso en nuestro país es algo que es muy frecuente, y se aloja en aguas profundas y de superficie. De hecho, la principal fuente de exposición arsénico es el agua, es la ingesta de agua. Esto ha sido comparado con la ingesta de alimentos que pueden estar contaminados con arsénico o la circulación del arsénico en el aire, y se ha visto que efectivamente lo más importante es la contaminación del agua potable. Y en el mundo hay diversas regiones que ven ustedes aquí en este mapa, donde hay zonas expuestas a arsénico, y se estima que más o menos son 100 millones de personas en el mundo. Y en Chile, ven ustedes aquí que estamos bastante arriba en la lista, estamos bastante arriba porque es donde se han objetivado las mayores concentraciones de arsénico en el agua potable. Y esta relación está bastante estudiada. Antes de cáncer se vio primero que en el escenario agudo se asocia a enfermedades neurológicas y cutáneas, también cardiovasculares, y ya de manera más alejada aparecen los tumores. ¿Los cuales son estos? Son los cánceres de piel, de pulmón y de vejiga, también renal en menor medida. Y ven ustedes ahí que primero hay una incidencia aumentada y después también una mortalidad específica aumentada. La fuente principal, como ya dije, es la contaminación del agua potable. Estos son los cuatro países donde esto se ha descrito de mejor manera. Sin embargo, en todos esos países la fuente principal de agua son pozos. ¿Qué pasa con los pozos? Que la variabilidad de concentración de arsénico de un pozo a otro, que puede cambiar de una manzana a otra, es bastante variable. Por lo tanto, hay una dificultad en la determinación de la cuantía de la exposición. Sin embargo, acá en Chile, las condiciones para investigación de este efecto son únicas porque la fuente de agua potable en Antofagasta en su momento era una sola, por lo tanto las concentraciones eran muy, muy homogéneas, y de esa manera ya en los años 50 esto se empezó a registrar. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es la historia de esto? En los años 50 Antofagasta era una ciudad que estaba creciendo, estaba empezando el auge minero, y al ser una zona desértica obviamente había un problema de suministro de agua potable. Recordemos que en los años 50 no era solamente un problema en Antofagasta, también en Santiago había zonas con problemas de agua potable. En ese minuto entonces se decidió buscar nuevas fuentes de suministro y se cambió este río. Ya se sabía que tenía altas concentraciones de arsénico, sin embargo no estaba muy claro si esto era un problema para la salud, y de hecho se priorizó tener agua, entre comillas, limpia, antes de los potenciales efectos del arsénico. Y de esa manera, desde el año 58 hasta el año 71, cuando ya las autoridades se habían dado cuenta que había un problema serio de salud, más o menos 400.000 habitantes estuvieron expuestos al arsénico en agua potable, con concentraciones hasta 17 veces lo recomendado por la OMS. Ven ustedes aquí en este gráfico cómo las concentraciones en el agua potable en rojo, en Antofagasta, aumentaron en promedio hasta más o menos 580 microgramos por litro. Esto es promedio porque en algunos lugares, estamos hablando, esto es región de Antofagasta, porque aquí aparte de Antofagasta también está Tocopilla, Mejillones, etc. Pero en la ciudad de Antofagasta estas concentraciones llegaron incluso a 1000. Y ven ustedes que la norma OMS, que fue bajando con los años, era mucho más estricta, y recién en el año 70, cuando se implementó la primera planta de tratamiento, esto empezó a bajar paulatinamente, y recién en los años 90 se alcanzó la norma OMS, y en definitiva en el año 2000 se alcanzó la norma OMS. O sea, este es un problema que se vino a solucionar no hace mucho tiempo. Y es en este periodo, el periodo crítico entre el año 58-71, cuando esta población estuvo muy expuesta a arsénico, y esto en el caso del cáncer de vejiga, también pulmón, ha sido estudiado de manera muy amplia, puntualmente un grupo de la Católica que escribió esto de manera inicial. Nosotros confirmamos los resultados en una publicación específica de cáncer de vejiga, donde vimos que efectivamente, en este caso la mortalidad, ven ustedes aquí que en rojo Antofagasta, en azul el resto de Chile, cuando partió esto hubo un lento ascenso, pero ya en los años 70 esto se disparó. Y esto gracias a la latencia que les comentaba yo anteriormente. Y hasta el año 2010 esto todavía seguía en ascenso porque, como ya les comenté, estos son tumores que van apareciendo con el tiempo. Y si uno considera que los niños, las personas que nacieron en esa época, están ahora alrededor de los 40, 50 años, están a puertas de probablemente enfermarse de esto. Así que esto es un problema que es actual, es un problema vigente, es ahora el problema en la ciudad de Antofagasta. En mujeres esta diferencia es aún mayor, también tuvimos ese delay, y ven ustedes aquí que hasta el año 2000 esta curva seguía en ascenso de manera muy significativa. Los egresos hospitalarios también son muy distintos entre Antofagasta y el resto de Chile. Ven ustedes que aquí es más del doble la cantidad de egresos hospitalarios. Viendo el desempeño de los urólogos allá, es un desempeño desde el punto de vista epidemiológico completamente distinto que tenemos en Santiago. Allá vejiga es lo más importante y hacen mucho más cistoscopías, operan mucho más, o sea, efectivamente es un quehacer completamente distinto debido a esta situación. También se estudió en su momento si esto, el arsénico, teniendo claro que producía más cáncer de vejiga, también había alguna interacción con el tabaquismo. Y ven ustedes aquí que hay un factor, hay un efecto aditivo entre los dos. Ven ustedes aquí que solamente si hay arsénico, el odds ratio es como de 8,9. Sin embargo, si esa persona además fumaba más de 10 cigarros al día, el odds ratio llega a 23. Así que es aún peor si el paciente fuma. Y eso voy a mostrar más adelante que de alguna manera en Antofagasta ya hay alguna conciencia con respecto a eso. Ahora, aparte de la incidencia de mortalidad aumentada, también últimamente hemos estudiado los tumores directamente y hemos constatado que no solamente es más frecuente, sino que son tumores más agresivos, de comportamiento más agresivo. En base a dos antecedentes, primero que la etapa de grado tumoral, al compararlos con los de zonas no expuestas, son más avanzados al momento de presentación. Por otro lado, hay efectivamente una menor sobrevida global y específica por cáncer. Y otra cosa muy interesante que también vimos es que la edad de muerte por cáncer de vejiga en Antofagasta es menor a la del resto de Chile. Los pacientes, en fondo, se mueren más jóvenes. Y esto lo pudimos publicar este año, y ven ustedes acá que cosas interesantes que vemos diferencias, por ejemplo, en el estatus tabáquico. Ven ustedes aquí que esta cohorte, al comparar la cohorte de Antofagasta con la del Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana, la proporción de pacientes que nunca habían fumado con cáncer de vejiga era un 40%, mientras que aquí en Santiago era un 22% en el Padre Hurtado y un 13% aquí en la Clínica Alemana. O sea, la gran mayoría aquí en Santiago eran fumadores, a diferencia de Antofagasta. Y de hecho, fumadores activos en Antofagasta solamente un 10%, mientras que aquí en Santiago era entre un 40% y un 25% en Antofagasta en cuanto al tema del tabaquismo. Vimos también que en estadio T había diferencias importantes, habiendo tumores más avanzados en Antofagasta. Y finalmente, lo que es más, la variable más importante, que es el grado tumoral, que va allá de la biología del cáncer, más que el estadio T, puede haber un retraso en el diagnóstico, pero en términos del grado tumoral, no. Y ven ustedes ahí que hay una diferencia muy importante, siendo en Antofagasta el 80% de los tumores de alto grado, y aquí en Santiago hubo una coincidencia casi exacta entre los dos lugares, que era un 60%, así que ahí hay también una diferencia importante. Y de hecho, la exposición al arsénico fue el único factor predictor en análisis multivariado para tener tumores de alto grado y localmente avanzados. Entonces, para la primera parte de la clase podemos concluir que la epidemiología del cáncer de vejiga es reflejo de la prevalencia de tabaquismo, salvo excepciones puntuales como la situación que tenemos en Antofagasta o en Norte África, como comenté. Y esta expectativa de significativo aumento de incidencia y prevalencia en países en desarrollo es una realidad. Eso va a ser bastante crítico en las próximas décadas, especialmente en mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque son el foco de la industria del tabaquismo. Y por otro lado, vemos que la posición arsénico está asociada a una elevada tasa de mortalidad, más necesidad de atención en salud, reflejada en estos egresos hospitalarios que les comentaba, tumores más agresivos, incluso 20 años después de haber controlado los niveles de arsénico. Acuérdense que la norma OMS se cumplió recién hace 20 años, ya hace 40 años bajó significativamente, pero esto es un problema que se solucionó hace no mucho tiempo, y la alta incidencia y mortalidad la tenemos ahora, y la vamos a tener, nosotros calculamos que al menos 20 años más. Entonces la pregunta obviamente es cómo podemos mejorar estos desenlaces, qué podemos hacer. Entonces volviendo a lo que vimos al principio de esta interacción, bueno, fuimos a ver qué pasa con la parte genética, por qué a algunos pacientes les da este tumor y otros no. Cuando vamos a la historia familiar del cáncer de vejiga, efectivamente hay un aumento de riesgo que no es tan importante, y hay varios estudios genómicos que han establecido algunas zonas de susceptibilidad. De hecho, hay 23 sitios en el genoma que dan susceptibilidad a esto, algunos de estos están aquí, pero ven ustedes que los odds ratios son bastante modestos, o sea, aquí claramente hay una diferencia importante en términos de riesgo entre factores genéticos y factores ambientales. Acuérdense que las odds ratios del arsénico al tabaquismo son bastante mayores. Un ejemplo de estos sitios de susceptibilidad, diría que es un ejemplo bastante decidor. Este es un gen que codifica el transportador de urea que regula la presión osmótica celular en el riñón. Por lo tanto, regula el volumen y la concentración de la orina y su alteración eventualmente puede llevar a una mayor exposición del ureterio carcinógeno por este tema del volumen y concentración de orina. Hace harto sentido que una alteración en este gen pueda aumentar la posibilidad de tener un cáncer de vejiga. Por otro lado, y lo que ha mostrado más importancia son mutaciones en genes de metabolismo de carcinógenos, en especial estos, el NAT2 y el GSTM1. De hecho, el NAT2, cuando está alterado, solamente aumenta el riesgo en fumadores, por lo tanto ahí inmediatamente hay una interacción. ¿Y qué es lo que pasa? Las aminas aromáticas, que son las sustancias tóxicas del tabaquismo, se convierten en carcinógenos biológicamente activos, y estas enzimas son las encargadas de evitar eso, y obviamente cuando hay alteraciones en estas enzimas, eso va a estar alterado también la detoxificación de carcinógeno, por lo tanto vamos a tener el efecto finalmente en la formación de una neoplasia. Y esto, como es eliminado por la orina, hay una exposición directa con el urotelio y la transfusión oncogénica. O sea, en otras palabras, todas las toxinas del tabaco son eliminadas por la orina. Esa es la explicación para que tengamos una mayor cantidad de cáncer de vejiga en estos pacientes. Ahora, puntualmente, el arsénico, ¿cómo se metaboliza? También mediante metilación, y es excretado por la orina. Y esa es otra razón también por la cual la vejiga está afectada aquí. Y tenemos la posibilidad de evaluar marcadores aquí. El monometil arsénico es la sustancia, entre comillas, la versión tóxica, y cuando está aumentado esto nos da un poco la noción de que la capacidad de metilación del arsénico ingerido está alterada. Sin embargo, lamentablemente es un biomarcador bastante difícil de evaluar. Acá hay un trabajo de la Católica en cooperación con Berkeley en Estados Unidos, donde pudieron hacerlo y efectivamente mostraron que cuando este metabolito estaba aumentado había mayor riesgo de cáncer de vejiga. Pero en resumen, todo esto muestra que efectivamente los carcinógenos ambientales interactúan acá con algunas enzimas cuyo fenotipo, digamos, está dado por características genéticas que pueden estar alteradas. O sea, efectivamente aquí la suma de una alteración genética más el factor ambiental puede dar lugar a un cáncer. Cuando uno va a la carcinogenesis del arsénico y tabaco, hay algunos estudios que han mostrado que efectivamente podrían tener vías compartidas en términos de la carcinogénesis. De hecho, esas enzimas que yo les comenté son necesarias tanto para catalizar el metabolismo del tabaco y del arsénico, y hay un estudio que mostró que la alteración de esta enzima, la alteración del genotipo, más la condición de fumador, más exposición a elevados niveles de arsénico, había efectivamente un aumento de riesgo. Así que también el arsénico y el tabaco podían tener vías comunes de carcinogénesis. Ahora, volviendo al tema puntualmente del arsénico, y acá en Chile, al suponer, digamos, o sea, al constatar que efectivamente algunos sujetos desarrollan la enfermedad y otros no, planteamos que puede haber también un patrón de susceptibilidad genética individual. Y basado en esto, nosotros quisimos evaluar variantes polimórficas en estos individuos para ver si había alguna cosa relacionada. Lo evaluamos en este proyecto FONDESIT, que lo completamos hace el año pasado, un estudio genómico, un estudio de caso control, con una cohorte expuesta a arsénico, obviamente en Antofagasta, con cáncer de vejiga, con una cohorte de control. Evaluamos, hicimos este estudio del genoma completo. Y el objetivo era, ya les comenté, determinar variantes relacionadas a la susceptibilidad al cáncer de vejiga con este estudio. Y efectivamente encontramos algunas. Aquí este es un gráfico web, es un Manhattan plot que quizás algunos de ustedes lo han visto en este tipo de estudio que muestra las variantes alteradas en este tipo de estudio. Y encontramos las que están listadas acá. Y que quiero que se fijen aquí al lado izquierdo, en el fondo, que es lo más importante de esta observación, que algunas de ellas efectivamente también están relacionadas al metabolismo del arsénico, algunas de ellas están relacionadas a la posibilidad de mayor ocurrencia de cáncer, de otros tipos de cáncer, en algunas de ellas vejiga, pero son todos locus genéticos que dan lugar a nuevos estudios para explorar de manera más dirigida esto, digamos. Esto es un estudio generador de hipótesis, no es algo que nos diga en forma definitiva qué es lo que está pasando, y obviamente el objetivo final de esto es, bueno, apuntar a algún biomarcador que nos permita quizás identificar alguna población de riesgo. Además de eso, también nosotros, junto con gente de la Católica, evaluamos el tema de la ancestría. Si efectivamente aquí había algún patrón adaptativo que ayudara a esta población a lidiar con esta presión del arsénico, considerando que todos saben que Chile es una población mestiza. Por lo tanto, tenemos información genética de poblaciones que han estado acá por miles de años y de acuerdo a eso han estado expuestas al arsénico durante miles de años. Y efectivamente, en este estudio que publicamos el año pasado, encontramos que había algunos elementos ahí en el genoma, que efectivamente sugerían que en algunos pacientes habría algunos factores protectores desde el punto de vista genético adquiridos hace cientos o miles de años, ¿eh? Bueno, finalmente, siguiendo con este objetivo de ver cómo poder ayudar a estos pacientes, también tenemos que estudiar el tumor. Lo que vimos recién son todos estudios de línea germinal, ahora estudiando el tumor, tomando más en consideración que este es el cáncer de vejiga asociado a arsénico, y en general los tumores asociados a arsénico son muy escasamente estudiados, ya que es un problema en general de países en desarrollo. Por lo tanto, es un campo bastante virgen en términos de información. Y para eso nosotros en la facultad estamos desarrollando líneas celulares y expandiéndolas en un modelo murino, teniendo como objetivo caracterizar molecularmente estos tumores asociados a arsénico. Y de esa manera también, por esta vía, encontrar algunos biomarcadores tumorales que nos pueden ayudar a entender mejor esto y ayudar a generar quizás terapia. Aquí tenemos un ejemplo de muestra de tejido de paciente en Antofagasta y Santiago, esto lo estamos haciendo con Anne-Marie. Y puntualmente este es el modelo que es, animal, que es el PDX, quizás algunos de ustedes están familiarizados con él, que es básicamente esto consiste en tomar el tumor humano, procesarlo y, entre comillas, implantarlo en estos animales, en los cuales podemos, entre comillas, reproducir toda la carcinogénesis en un ambiente más representativo. Y esto sirve para expandir los tumores, sirve para establecer sistemas celulares aptos para el mesenamiento y análisis funcionales. Podemos generar todo tipo de pruebas funcionales y ver si hay transcriptos o alteraciones genéticas relevantes. Y además podemos hacer pruebas de drogas antineoplásticas en vivo. Así que es un modelo bastante atractivo. En este momento tenemos postulado un proyecto Fondesit para trabajar en esto, así que vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, terminando ya la presentación, concluir que el cáncer de vejiga asociado a arsénico es un problema muy relevante de salud pública en el norte de Chile. Es cierto que los números absolutos quizás no son tantos, y de ese punto de vista no hay mucha, entre comillas, conciencia de esto, pero como les dije yo, si uno va al servicio de urología del Hospital Regional de Antofagasta, que recuerden que es el hospital más grande entre Santiago y Lima, uno ve que el quehacer de los urólogos ahí es completamente distinto al de todo el resto del país. Y que por ahora, considerando que esto es un problema que vamos a tener todavía al menos 20 años más, es necesario investigar y caracterizar esto. Y para eso, obviamente, sirve, y en general para todo este tipo de cosas, si uno quiere identificar estos pacientes oportunamente, identificar grupos de alto riesgo en base a factores genéticos y ambientales debería ser la forma de hacerlo. Acá está todo el equipo que ha trabajado, esto ha sido un equipo multidisciplinario del Hospital de Antofagasta, del ISIM, la Facultad de Medicina, del Servicio de Cirugía y Clínica Alemana, y también de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer.
Doctor, en una de las diapositivas,
¿sí?
¿Me escucha bien?
Sí, la escucho bien.
No sé si...
No, se pierde un poquito ahora, se perdió un poquito.
Leí en una de las diapositivas,
¿sí?,
que los metiladores lentos tenían más riesgos de cáncer de vejiga,
sí,
los metiladores lentos de arsénico. ¿No, no debería ser al revés, que los metiladores rápidos tenían mayor riesgo?
No, eso de los metiladores lentos es para tabaquismo. O sea, ese trabajo, lo de arsénico es más bien una hipótesis. En el caso es en el tabaquismo que efectivamente la alteración de los metiladores ahí en fumadores, ¿eh?, era solamente en fumadores el riesgo de cáncer de vejiga aumentaba. Pero en el caso arsénico eso no está demostrado directamente, digamos, ¿eh? Es más bien una asociación más bien epidemiológica. Sí, o sea, desde el punto de vista molecular ha sido estudiado en tabaquismo, pero en arsénico más bien una asociación epidemiológica con arsénico.
Había entendido que los metiladores rápidos tenían mayor posibilidad de hacer cáncer. A lo mejor lo entendí mal.
Espera, se perdió un poquito, no escuché tú. No, es el acetilador lento. Sí, ahí te, si quieres, ahí te pongo esta diapositiva. No sé si puedes ver la diapositiva ahora. La estoy poniendo de nuevo. ¿La ves? Parece que se perdió. Parece que se perdió. Pero son los acetiladores lentos.
Es que en la clase anterior yo había entendido, no la usted, sino de la doctora, que los rápidos tenían mayor riesgo de cáncer. ¿Doctora?
Bueno, es que eso depende, es que depende del tumor, depende, o sea, perfectamente puede ser al revés también.
En cigarro, okay, porque fumaban más.
Depende,
sí. Más rápido, fumaban más y se exponían más al cancerígeno, pero en este caso.
Exacto.
Fíjense bien también que lo que estuvimos viendo en la clase anterior tenía que ver con metilación y esto tiene que ver con acetilación, ¿ya? Y recuerda que la acetilación tiene que ver muchas veces con la conformación del ADN, con qué tan abierta esté la cromatina, entonces no hay que confundir los dos genotipos, y también lo que vimos anteriormente tenía que ver con las enzimas citocromo, que tienen que ver con la metabolización, ¿ya? Entonces tenemos varios tipos de eventos biológicos acá que hay que diferenciar un poquito.
Sí, ahí la confusión puede estar porque lo que comenté yo es que en el fondo el arsénico se metila, su manera de metabolización es metilación, pero aquí estábamos hablando efectivamente de acetilación, y es la versión lenta.
Ya. Muchas gracias, doctor y doctora.
No, de nada. No sé si hay más preguntas. En el chat tampoco.
Yes. Bueno, si no hay más preguntas, al parecer, muchas gracias, Mario, por tu clase. En realidad es súper iluminadora de lo que está pasando en el norte y de cosas que uno de repente no tiene tan presente, a pesar que están relativamente cerca. Y también interesante saber los avances que se están haciendo, y yo creo que todas estas clases nos dan, aparte del contenido, un ejemplo de lo que es importante en el país, ¿cierto? Que a veces no sabemos qué ocurre a nivel de clínica y también de investigación. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y para el próximo viernes, para los participantes, no hay clase porque es fiestas patrias, así que, bueno, les deseo a todos un buen finde y un finde seguro también.
Listo, gracias, muchas gracias.
Buen fin de semana para todos también.
Luego, buen fin
muchas
de.
Gracias.
Gracias.
Gracias.